Hola, bienvenidos a este podcast de Mote Radio, al que hemos titulado La Mala Madre. Se trata de un espacio en el que compartiremos experiencias con mamás, quienes nos hablarán de situaciones reales de la maternidad y que no solemos hablarlas públicamente por temor a ser catalogadas como malas madres. Detrás de cada etapa de madres pasamos por muchas situaciones que al final se resumen en unos hijos maravillosos, pero con muchas cosas que contar. Y queremos que ustedes se identifiquen con nosotros. Les queremos recordar que este y otros podcasts de Mote Radio los pueden escuchar en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram. Estamos como Podcast Mote Radio, pero también sonamos en Spotify y en nuestra página web www.moteradio.com. Agradecemos también a Radio Noticias Cuenca, que se ha convertido en nuestro aliado estratégico para la grabación de este podcast. Hoy nos acompaña Jimena Salazar. Ella es mamá, con quien hablaremos sobre el tema de cómo es esto de trabajar y ser mamás. Jimena, tú tienes dos hijos, Mateo Lazo de 14 años y Sofía Lazo de 12 años. Cuéntanos un poquito cómo es esto de ser mamá.
Gracias, Jime, por la invitación y felicitaciones por el tema. Creo que es nuestro reto como generación empezar a hablar de temas que les abre la trocha a nuestros hijos para que trasciendan y dejarles establecido un nuevo escalón para que hablen de otras cosas. Así, en algún momento nuestras abuelas, bisabuelas habrán hablado de cosas como el voto y temas así. Y hoy en día estamos hablando de combinar nuestra tarea de mamá y trabajo. Y yo justo cuando venía les comentaba a mis hijos, digo, voy a hablar de este tema y me decían, o sea, ¿cómo? Porque ya para ellos empieza a ser natural, no es algo raro. Quizá ellos ya no van a escuchar los comentarios que nosotros en algún momento habremos escuchado de, ay, pero no, es que la prioridad no es el trabajo, son los hijos, ¿cómo vas a trabajar? Y el típico y más común, los guaguas quedan botados. Y no es así, no es así, porque nuestro reto es que eso ya no pase, que ellos ya no escuchen eso. Entonces, felicitaciones porque nos abre ese camino a que ellos ya hablen de otras cosas y otros temas. Nosotros nos agotamos en esos temas, pero ellos ya no. Pero sí, súper súper interesante el que tengamos este espacio, Jime.
¿Cómo ha sido tu maternidad con Mateo, que bueno, que fue el primero, y el trabajo? O sea, ¿siempre trabajaste? ¿Cómo fue este proceso?
Siempre trabajé desde que estudiaba y siempre creo que me convencí en que todo ser humano puede ser multifacético, en que puedes estudiar y trabajar, puedes estudiar, trabajar y ser mamá, ser esposa y ser tú mismo al mismo tiempo. O sea, puedes hacer muchas cosas y no es un 50-50, porque hay temas que necesitan más tiempo. Tu trabajo necesita 8 o 10 horas, pero a veces ser tú mismo necesitas 1 o 2 horas para ti misma. Y para ser mamá, a veces necesitas 2, 3, 4 horas, 5 horas, y te mueves en un mundo en el que el tiempo no es el 50-50, sino el tiempo es lo que ese momento se necesite. Pero a veces nos queremos consolar hablando de que tiene que ser, es poco tiempo, pero de calidad. No, es el tiempo necesario, porque cuando ellos están enfermos, dejamos de trabajar las 8 horas y les dedicamos quizá las 8 a ellos. Pero hay otros momentos en que necesitan 1 hora, porque también quieren estar solos, no quieren que estemos ahí encima de ellos y así. Y te cuento esto porque cuando yo le tuve a Mateo, él nació antes, un poquito antes de lo previsto, y yo no había organizado muchas cosas en mi trabajo. Y yo regresé a trabajar a las 2 semanas que él nació, pero porque necesitaba terminar muchas cosas. Y claro, empiezas a escuchar los comentarios, pero no, ¿por qué si se tiene 3 meses de maternidad? Y yo decía, sí, pero también quiero hacer lo que me gusta a mí. Y en esa época estaba haciendo mi tesis de arquitecta. Decía, pero también tengo que hacer esto. Y me tocó mucho emocionalmente batallar entre, ¿por qué no todo el tiempo? Es un recién nacido. Y decía, sí, pero estamos compartiendo su cuidado con mi esposo, con sus abuelitos. Y no, ¿por qué tengo que estar los 3 meses? ¿Por qué tengo que estar 24 horas del día? ¿Por qué? También tengo otras cosas. Y ahí sí aplica el escuchar a cada... Es que es mala madre. ¿Pero por qué? O sea, no me pidan que esté al 100% 24 horas del día, cuando tengo también otras cosas que hacer. Y sí fue muy duro, te cuento ahí, fue una etapa quizá muy dura que emocionalmente me golpeó terriblemente. Y claro, pasé todo lo que era la depresión postparto, que creo que peso mucho estos temas, el escuchar, el ser, entre comillas, juzgada, cuando decía, ¿por qué? ¿Por qué tengo que hacer lo que me dicen que tengo que hacer? ¿Por qué tengo que pedir eso? ¿Por qué tengo que estar al 100% si tengo todavía cosas pendientes? Sí fue un reto que ya no lo viví con Sofi, que es mi segunda hija, porque ya decía, no, o sea, yo marco cómo yo quiero ser mamá. A mí una legislación no me va a decir cuánto tengo que dedicarle a mi hijo recién nacido. Como mamá, yo me siento bien estando unas horas, pero también combinando con mi trabajo. En mis dos partos, en mis dos hijos, me tomé solo 2 semanas y seguía alternando actividades y haciendo otras cosas. Y eso no significa que les abandoné. No, estaba con ellos. Por ejemplo, con Sofía, a los poquitos días que ella nació, yo empecé mi maestría y eran clases presenciales. Tenía a las 7 de la mañana y luego tenía mi trabajo porque solo tenía unas horas de permiso para la maestría. Iba combinando, decía ya, a las 7 de la mañana no estoy con ella, le dejo dando de lactar, luego me voy a clases, regreso, le veo un rato, luego me voy al trabajo, regreso, y me tocaba ir combinando. Pero eso no era lo difícil. Creo que lo difícil es que el resto te diga cómo tienes que ser, cómo tienes que actuar. Y ya te digo, lo más cruel es oír comentarios en el que son tan ortodoxos, tan de su momento, sí, pero no te definen como mamá. Entonces, no es que es mala mamá, no da prioridad a los hijos, no da, decía, no, o sea, somos tan multifacéticos. Y es como que en la vida, cuando no tienes hijos, te dicen, ah, es que en lugar de dar prioridad a dormir, da prioridad a comer. No, son cosas que van de la mano, tienen su tiempo y son parte de. Entonces, creo que ese fue el reto más grande.
Imagínate, y no porque, o sea, tú tenías claro cuál es la idea, o sea, cómo nos puede afectar lo que el resto opine, porque claro, o sea, si hay las mamás que quieren ser mamás o 24 horas, está bien, pero si hay las mamás que quieren priorizar también otras cosas, también está bien, pero el problema es que claro, o sea, nos dicen que podría estar bien y que podría estar mal. Eso es lo que más te afectó, más no tus decisiones.
Sí, pero sabes que en ese momento eran esos comentarios los que me afectaban, porque yo tenía muy claro lo que yo quería hacer y lo que yo quería proyectar a mis hijos. Yo decía, no quiero que mi hijo crea que las mujeres tienen que estar ahí y que el rol de la crianza es único y exclusivo de la mamá. No, es mamá y papá. Y no es solo él, y que además en su vida va a haber muchas personas que van a llegar y que van a estar en ese proceso, no de crianza, pero sí de cuidado, que también para mí fue muy difícil en mi entorno hacerles entender que son dos cosas diferentes, que hay abuelitos, que hay niñeras, que hay personas que te apoyan en su cuidado, pero la crianza sí es un tema exclusivo de mamá y papá. Y es muy, muy cruel a veces cuando escuchas, dicen, es que para ti fue fácil porque te dieron criando a tus hijos. No me dieron criando, me ayudaron a cuidar, pero la crianza y la responsabilidad de que sean buenas personas, de que yo deba corregirles, es mía y de mi esposo y de su papá. Pero no, y son dos palabras que son tan parecidas, te dan cuidando o criando. No, no lo es, no es así. Y ellos tienen, creo que ellos tienen que aprender, nuestros hijos tienen que aprender que en su vida va llegando mucha gente que les acompaña, que les cuida, que son parte de su vida, pero que el rol de papá y mamá está aquí y son responsabilidades únicas. Te cuento, yo tuve una experiencia que quizá fue la que más me marcó y me definió y me, creo que el corazón me hizo así trocitos. Cuando mi Mateo y mi Sofi estaban chiquitos, me parece que mi Mateo tenía 5 años y mi Sofi 2 y medio, yo gané una beca de una estancia de investigación en España. Y cuando me llamaron y me dijeron, estaba en la oficina del decano, y me dijeron, ahí está esta beca, ¿sí o no? Y es ese rato, tomas la decisión sí o no, entonces te pasan mil ideas en la cabeza y digo, sí, dije sí. y me iba a ir una beca corta solo de 3 meses, y después te pones a pensar cómo hago, con quién les dejo, con quién se quedan, porque mi esposo no pasa todo el tiempo aquí, no trabaja en Cuenca, trabaja afuera. Decía, ya, yo me organizo como sea. Entonces, cuando me fui ya venciendo todas las dificultades de tu entorno, por suerte no del más cercano, que era mi esposo, porque él siempre me ha apoyado, pero sí de tu familia más cercana, de amigos, y te ponen en una situación de, te cuestionan, o sea, acaban de darte un reconocimiento de una beca, una estancia de investigación, y están preocupados de que los aguas quedan botados. Entonces sí, sí fue duro en ese momento, pero yo tenía claro y decía, a ver, quienes se quedan con ellos los están cuidando cuando no está su papá, cuando su papá está de turno, quienes van a estar con ellos van a estarles cuidando, pero la crianza sigue siendo mi responsabilidad. Entonces hablábamos por Skype en esos años y hablábamos y me decían, sí se portó bien, pero no hizo el deber o su tareita, tarea de inicial uno, pero bueno, no la hizo, contestó o no se quiso dormir pronto. Y ese rato estás al otro extremo del mundo, estás cruzando el océano y tienes que decirle, a ver, ¿qué pasó? A ver, ¿qué pasó? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué te portas mal? Cuando en una pantalla quieres ser la mamá feliz para que no se olviden de ti y que te sigan, entre comillas, queriendo, y ponerte al otro lado de la pantalla y tener que reprenderles estando lejos y tú mismo cuestionándote, diciéndote, ¿con qué autoridad les estoy reprendiendo si ni siquiera estoy con ellos? Entonces eso, para mí, esos meses fueron los más difíciles, porque yo les tenía que ponerme al frente y decirles, mira, estoy pasando esto, me está yendo bien, y cómo te está yendo a ti, me estás extrañando, y cómo le dices a un niño chiquito, oye, me está yendo genial, y él te queda viendo y dice, pero yo te extraño. Les dice, sí, me está yendo genial, pero todo el tiempo te estoy extrañando, porque también eres mi hijo, o sea, no, eso no ha quitado. Y encima llamarle la atención y decirle, a ver, esto estás haciendo mal, estás castigado a miles de kilómetros, no, fue creo que lo más duro, pero te enseña muchas cosas.
Pero tú saliste bien, los hijos están bien, sí. Y no ha pasado nada, pero si no te hubieras ido, o sea... No, es fácil criticar para nosotros como personas, pero muy bien la decisión, y es de valientes también tomar esas decisiones.
Sí, creo que sí, yo ahí sí creo que sí, me tocó tomar una decisión así, y a veces digo hasta sin consultar a nadie, como que yo era sola, pero es así, o sea, tienes que tomar decisiones, porque si igual a mi esposo le hubiera tocado tomar una decisión así, y él me decía, sí, acepte, oye, te apoyo de mil amores, porque no eres solo papá, no eres solo mi esposo, también eres un profesional, también eres un ser humano que quiere realizarse en la vida, y que no podemos seguir poniendo de pretexto que no nos realizamos en nuestros sueños como personas, porque, uy, me casé, tengo hijos, y ya... Y pensamos que ahora tenemos que cambiar nuestros sueños y decir, ahora mi sueño es ser la mejor madre del mundo. No, o sea, sí, es un reto ser buena madre, ser buena profesional, es un reto todo eso, pero no podemos dejar de pensar que somos multifacéticos, tenemos tantas cosas en las que desempeñarnos, y busquemos ser muy buenos en todos, y en cada espacio enseñarles también que ellos tienen que ser buenos cuando ya sean grandes.
¿Por qué ha sido importante para ti, o sea, ser mamá y trabajar? Porque hay otras que deciden no trabajar, como tú dices.
Claro, y yo creo que ya son decisiones personales, pero para mí fue importante porque mi trabajo es mi realización profesional. Creo que tengo la bendición y la dicha de trabajar en lo que me gusta, para lo que me preparé, para lo que me formé, y creo que en mi caso en particular, mi aporte a la sociedad está en estas dos dimensiones, en mi trabajo como profesora formando profesionales en la universidad, pero también está formando a dos seres humanos que en algún momento tendrán que ser útiles para esa sociedad. Entonces, para mí mi trabajo por eso es importante, y le agradezco a la vida que haciendo lo que me gusta tengo la posibilidad de tener un ingreso económico, porque quizás si no fuera así, si me tocara hacer lo que no me gusta, pues no sé, me tendría que reinventar y hallarle el gusto a lo que hago, pero creo que tengo esa fortuna de hacer y trabajar en lo que me gusta, Y es importante mantenerlo eso, porque además ahora que ya mis hijos están más grandes, me pongo a pensar en retrospectiva y digo, si tal vez en su momento yo renunciaba y decía, quizá lo haga después, lamentablemente en mi caso me coincidió que la época en la que más puedes desarrollarte profesionalmente fue la época en la que pude ser mamá. O sea, entre mis 24 y mis 30 fui mamá, pero en mis 24 y mis 30 terminé mi carrera, estudié la maestría, trabajé, hice un montón de cosas. Me coincidió las dos cosas y decía, fue bueno, porque ahorita que ellos ya están grandes, que ya es otro momento de la vida en el que necesitan menos cuidado, pero la misma intensidad de crianza, ya puedo yo como que recoger profesionalmente lo que en su momento me tocó hacer.
Claro que trabajamos, pero un aspecto importante, por ejemplo, es estar siempre con ellos en las actividades que nos requieran. Por ejemplo, a veces yo tengo algún evento de mis hijos y yo valoro que mis jefes me den permiso. O sea, para mí es una gran hazaña, pero es importante estar. ¿Cómo te ha ido con el trabajo y estar en actividades que escolares o personales de los guaguas?
Sabes que asimismo creo que he tenido la fortuna de estar en un ambiente, he trabajado en dos lugares, en una consultora y en la universidad, tenía hasta hace poco los dos trabajos, y siempre tuve esa facilidad. Creo que siempre me di modos de estar en todo y ahí me ha pasado de todo, porque siempre he buscado estar presente, estar ahí, sobre todo porque por mi trabajo podía hacer eso, pero mi esposo no, porque su trabajo no es en la ciudad, sino es fuera. O sea, a veces habían días del padre que por más que él quisiera, no podía regresar a Cuenca. Entonces a mí me gustaba estar siempre ahí. Y sobre todo involucrarles a mis hijos en mi trabajo y que ellos vean que la gente que a mí me rodea en mi trabajo son parte de mi vida y por lo tanto son también parte de su vida. Que somos un grupo, es un gran grupo humano. Yo siempre les llevaba al trabajo desde que eran chiquitos. Así chiquitito mi Mateo de 1 año y medio le llevaba los fines de semana porque se daba la coyuntura en que al fin de semana ya nadie te ayuda a cuidarle, ya no hay nadie que te pueda dar una mano en eso, entonces yo le llevaba, pero no le hacía sentir como que, ay, te llevo porque no tengo con quién dejarte, porque no le, yo sabía que internamente me pasaba eso, pero yo decía, te llevo para que conozcas dónde paso toda la semana, quiénes son mis compañeros, mis compañeras, mis amigos, qué hacemos y todo, y le llevaba. Y compartíamos ahí ese espacio. Y además creo que eso le ayudó a portarse bien, porque tenía que portarse bien. O sea, no ha habido opción, no hay opciones. Hay cosas en la vida que no hay A y B. Era, llegas, te portas bien, porque es un ambiente en el que no puedes estar tocando cosas. Y bueno, te voy a dar tareas, te voy a dar cosas que hagas y vas a estar ahí. Y si hay cómo ayudar, ayudan. O sea, si tienes que pasar una hoja y eso, ayuda, es parte de... Siempre hacía eso, pero también en los eventos asistía y siempre procuraba estar ahí. Y en algún momento mi hija, yo siempre asistía y luego cuando se acababa el programa le traía conmigo. Y en algún evento nos dijeron, ¿cuáles son los niños que van a llevarles? Solo le llevé a ella. Y le comentaba en el carro y le digo, ¡ay, qué pena, nadie más les llevó a los niños después del evento! Y todos los niños se quedan así con cara de, ya nada, pues ya sus papás se fueron. Y yo la vine trayendo a mi trabajo. Y me respondió y me dijo, mami, es que todos sus papás tienen trabajos importantes. Y yo dije, oye, ¿y el mío qué es? Y me dijo, no, es que sus trabajos son importantes. Y yo decía, oye, pero el mío también es importante. Sí, pero de ellos sí son importantes. Y decía, ya, bueno... O sea, no es que lo mío no es importante, es que yo tengo otras posibilidades de poder traerte, de estar ahí, de que no te voy a dejar, porque quizás son otros minutitos en los que te vengo trayendo conmigo y compartes lo que es mi trabajo. Pero también me daba cuenta que son una generación en la que ya están acostumbrados a que sus mamás, sus papás trabajen y que no siempre estén en todo momento. También ya son otro mundo a los que hay que abrirles otras expectativas.
Como que ya nos estamos acostumbrando, ya no vivimos esa época, pero las épocas de nuestros abuelitos, bisabuelitos, o sea, solo trabajaba el papá y la mamá se encargaba de criar, y ahí sí podría ser la crianza exclusiva de la mamá, mientras sí. El papá exclusivo del trabajo. Ahora ya, ¿cómo lo ves? Esa realidad ya no la vivimos.
Ya no, por ningún lado, por múltiples razones. Primero, y quizá la más fuerte, es el tema económico. O sea, ya no, frente a los retos que tienes ahora, ya no puedes darte el lujo de que quizás solo uno trabaje, porque hay nuevos retos. Y otro, y que creo que es el más importante, es que no podemos volver una normalización cultural o normalizarlo culturalmente, el que solo uno se realice o que el trabajo no es un espacio de realización profesional.
¿Tú lo has visto de esa manera? O sea, ¿se te ha complicado a ti trabajar y ser mamá?
Sí, porque quisieras que el día tenga 100 horas, pero el día tiene 24 y ya no. Pero ¿sabes que no se me ha complicado por mis hijos como tal, sino por las cosas que me ha tocado enfrentar externamente? Creo que lo más duro ha sido el que recibes un apoyo y es importante y te haces de personas que te apoyan, pero siempre va con la yapa, con el comentario, con ese pequeño, que les dices muchas gracias y el muchas gracias no queda ahí, sino pero, y ese pero es el que al menos a mí me ha afectado mucho y me ha retumbado, pero a la larga yo agradezco, porque quizás si no escuchaba esos pequeños comentarios, luego no hubiera podido discernir muchas cosas para hacer frente y mejorar en algunos temas que tengo con mis hijos. Hay algo que para mí es importante, por ejemplo, yo sé que tradicionalmente decimos, llegas a la casa y todo el trabajo queda afuera, y yo no puedo hacer eso, y no he podido hacerlo, y yo más bien he procurado que lo bueno y lo malo de mi trabajo lo traigo a casa y lo comento con ellos. Y ellos son en algunos momentos mi paño de lágrimas, o también son con quienes comparto todas mis alegrías y las cosas buenas que me pasan. Y para mí eso ha sido importante, porque yo creo que a todos los papás nos pasa, cuando llegan nuestros hijos de la escuela, les preguntamos, ¿cómo te fue? ¿Bien? ¿Pero y qué más? ¿Bien? Y yo me ponía a pensar, digo, ¿no estamos haciendo nosotros también eso? O sea, ¿cómo les pedimos que ellos nos compartan su vida fuera de nuestra casa, extramuros del hogar? ¿Y nosotros por qué no les compartimos y les enseñamos? Entonces, vivir con ellos, compartir con ellos, cuando estamos mal o cuando estamos bien, o nuestros éxitos, nuestros fracasos, hace que en su momento ellos aprendan a que lo que les pasa en la escuela también sea algo que nos deben compartir, porque también vamos a ser su apoyo. ¿Cómo podemos ser un apoyo para ellos si no, en algunos momentos no nos mostramos vulnerables frente a ellos? A veces pensamos que somos los papás perfectos, y ¿no será que ellos del otro lado están pensando que tienen que ser los niños perfectos, que no tienen que traernos sus problemas de la escuela, del colegio, del inicial, del curso, de fútbol, de natación? Entonces a mí me ha servido muchísimo eso, pero ha sido complicado porque es como que todo el mundo dice, no, es que los problemas del trabajo no hay que llevar al hogar. Y yo me pongo a pensar, digo, ¿y con quién los comparto? ¿Con quién me desahogo? O sea, la misma Jimena que estuvo 8 horas en el trabajo es la Jimena que viene a estar en la casa. Y mientras estoy haciendo la comida o comiendo con ellos, les estoy contando. Y hemos podido ir creando espacios en los que ellos también van contando. Ay, es que ni sabes, me pasó esto. Ay, es que esto y tal cosa. Y podemos, y ya no tengo que preguntarles, ¿cómo te fue? Sino yo llego, les cuento, ellos llegan y me cuentan lo que me tengan que contar, igual les contaré solo lo que yo necesito apoyo o compartirles alegrías.
¿Cómo crees que ha influenciado en tus hijos, tal vez, o cómo les ha servido el hecho de que tú trabajes y seas mamá?
Creo que ya ven la vida de otra manera a la que a nosotros nos enseñaron a ver la vida. O sea, el sentimiento de culpa con el que quizá nosotros nos criaron, cuando nos decían, es que la mamá tiene que estar ahí, la mamita es esto, y tiene que darles la comidita caliente, y tiene que estar así. Sí, puede funcionar, pero en algunos casos. Pero la sociedad empieza a tener un ritmo tan diferente en el que veo que ellos, al menos como te comentaba al inicio, ya es tan raro escuchar, mamá que no trabaje. Y no solo por el tema del dinero, sino es tu realización. Tú vienes feliz cuando algo te ha salido bien y te veo que estás feliz. De la misma forma en que yo en la escuela estoy feliz y me saco una buena nota. Entonces, creo que en ellos ha influenciado eso. O sea, el que ya empieza a ser normal, el que eres un ser humano multifacético. Y sobre todo, cambia la figura de lo que es esos roles de papá es esto, mamá es esto. Y yo creo que es el primer paso para romper situaciones conflictivas en nuestra sociedad como es el machismo. El machismo no se lo creo yo personalmente, que no se lo combate diciéndole a un niño, hombres y mujeres somos iguales y tal y tal, y, si es que no lo estás haciendo vivo en situaciones muy concretas y reales. Es lo que siempre te dicen y leen, yo desde muy chiquitos ellos siempre recurríamos a ayuda de psicólogos para ver cómo manejar el que su papá no esté todo el tiempo, o leíamos muchas cosas. Y una palabra que te encuentras siempre es el tiempo de calidad. Y a mí esa palabra me retumba, me dice, pero a ver, díganme en A, B, C y A, 1, 2, 3, ¿qué es tiempo de calidad? O sea, dame ejemplos de qué es tiempo de calidad, dime cómo, llego a mi casa y qué es. Y me ponía a pensar y decís igual, o sea, como cuando te ponen el reto como sociedad frente a los problemas que está pasando, te ponen a ti como padre el reto de criar hijos, que no repitan un círculo de violencia intrafamiliar, que no repitan una sociedad machista. A ver, dime en blanco y negro, ¿qué debo hacer? Empieza naturalizando que papá y mamá cumplen las mismas funciones, que no es papá el que te tiene que corregir, es el que tu papá o tu mamá que están en ese momento son los que tienen que corregirte. No importa, no relegas una tarea porque es más o menos importante. Varones, mujeres, hombres, mujeres, somos los mismos, ahí cumplimos roles diferentes. Y creo que eso es a lo que tenemos que estar comprometidos y es el mayor impacto que logramos en nuestros hijos cuando trabajamos o cuando no estamos trabajando, hay que otra vez mostrar esa igualdad, que coyunturalmente y por decisiones familiares de pronto no estás trabajando, estás dedicado y te has dividido algunos roles, pero luego ¿qué va a pasar?
Un poco, ¿en algún momento pensaste o pensarías en dejar el trabajo por ejercer solo la maternidad?
No, menos ahora, que ya están grandes, ya. No, porque no le veo. Porque es una sola Jimena que tiene que desarrollarse en muchas cosas y así como de pronto, en mi caso personal, no dejaría de trabajar, no dejaría de estudiar, no dejaría de estar en sus vidas, porque ya no voy a estar ahorita de la misma forma que estuve cuando ellos estaban chiquititos y de aquí en unos años no voy a estar en su vida de la misma forma en que estuve o estoy ahorita, pero no voy a dejar ninguna de esas cosas, porque soy todo, un todo, o sea, así como no podría dejar de ser madre, no puedo dejar el trabajo, no podría, o sea, y si por A o B motivos ya no estaría trabajando ahí, pues haría otras cosas, pero algo que me haga seguir realizándome como ser humano.
Un poco, y al verte presente en tus actividades, todo, ¿has sentido que a veces tu guagua o tus hijos dicen, quiero ser arquitecta, quiero ser como tú, quiero ser como papi?
Sí, sabes, sí. Yo tengo una anécdota que me pasó hace algunos años cuando eran más chiquitos. Nos llamaron a la escuela de mi hija que contemos cómo son nuestras profesiones, entonces los papás nos turnábamos. Y yo le pregunto, le decía a mi hija, ¿vos qué quieres ser de grande? Antes de ir a la charla, porque yo soy arquitecta, pero mi rol como arquitecta es diferente, como que los arquitectos somos multifacéticos y mi formación es en planificación, consultoría y concretamente soy docente en la universidad. Y en esa época yo era directora de investigación en mi facultad y cuando me invitaron a esta charla yo decía, ¿qué les explico? Yo no puedo ir a un niño chiquito y decir, la dirección de investigación, la edición de revistas académicos, científicas, no. Entonces decía, a ver, ¿cuál es el esquema de arquitecto que tienen? Voy a prepararles unas casas y todo. Entonces estaba pensando en eso y mi hija estaba ahí. Y le digo, ¿tú qué quieres ser de grande? Estábamos en la oficina y me dice, yo quiero ser arquitecta. Y yo pensé que era porque ella estaba viendo que estaba preparando lo de las casas y todo. Dijo, ¿por qué te gusta ser arquitecta? Porque me gusta despachar papeles. Y era lo que ella me vio hacer como directora de investigación. Despachar oficios, gestionar administrativamente. Y decía, bueno, ya, pero eso no es ser arquitecta. Eso es lo que yo hago, pero eso no es ser arquitecta. Y luego, unos días después, cuando estaba en la en la escuelita de ella explicando lo que es ser arquitecta, ya salimos y me dice, oye, pero tú no haces eso. Digo, pero es que eso es ser arquitecta, yo hago otras cosas, pero ese ser. Pero de ahí en más, no. Yo creo que ya cada uno han ido encontrando sus fortalezas, sus afinidades, y ninguno de los dos ni quiere ser arquitecto, ni quiere ser ingeniero como su papá, quieren subido, o sea, están perfilando para que son buenos. Entonces, lo que hemos procurado es que si nos dicen, a ver, queremos hacer esto, ya, te apoyamos, a ver, tal cosa. Ah, pero ahora me gusta esto, a ver, hasta que encuentren qué quieren. Pero de que quieran ser, quieran tener una carrera profesional porque de pronto a nosotros nos ven como que, ay, quieren ser lo que nosotros somos. No, eso sí, no pasa, que busquen lo que quieran ser, así.
Muchísimas gracias, Jime, por habernos acompañado y compartido tu experiencia en este espacio.
A ti, Jime, por la invitación y felicitaciones nuevamente, porque creo que nuestra responsabilidad, como te decía, como generación, la nuestra, la que sí vivió o la que en carne propia ha vivido muchos de esos comentarios poco constructivos, son las que tenemos el reto de generarles otro espacio para ellos cuando sean ya grandes.
Muchísimas gracias. Gracias a todas las personas que nos han acompañado en este espacio en el que compartimos detalles de la maternidad, con quienes ejercen el papel de ser mamá. Saludos y nos encontramos en un nuevo episodio. Muchas gracias.